El otro día tuve la oportunidad de ir a ver la nueva película de Spider-Man, Spider-Man Across the Spider-Verse, y sin lugar a dudas fue una experiencia diferente, vamos a decirlo así, porque para los que hayan tenido la fortuna de ir ya a verla, creo que entenderán un poco el contexto de lo que estamos a punto de platicar. Para los que tal vez aún no han podido ir al cine a verla, les recomendaría primero ver la peli antes de escuchar este episodio, porque definitivamente vamos a tener spoilers. Antes de comenzar, quiero decir tres cosas rápidas. La primera, espero que no se escuche el ventilador, que seguramente pueden estar viendo por esta zona del video en YouTube, si es que me están viendo en esa plataforma. El calor está infernal en México, no sé si me estás viendo de otro país, pero en México las temperaturas han estado muy cañonas. Aquí donde yo vivo, que es en Querétaro, hemos estado a 35, 36 grados, que no sé, a lo mejor si eres de otro país eso es normal, pero aquí es estar muriendo de calor. En zonas del norte han llegado a los 40, entonces pues ya es necesario grabar con un ventilador. De hecho, también tengo aquí algo para tomar, que le quitamos la marca porque no hay que hacer patrocinios gratis. Y como siempre te invito, antes de escuchar lo que vamos a platicar el día de hoy, a que te prepares algo rico de tomar: agua con hielos, un refresquito, un cafecito si me estás escuchando en la mañana. Yo hace rato me tomé un cold brew y estaba muy rico. Entonces creo que se disfruta mucho más cuando ves o escuchas el podcast acompañado de algo sabroso para poder estar tomando aquí conmigo. Entonces, Spider-Man Across the Spider-Verse, vamos a comenzar con esta pequeña reflexión. Primero, es una película muy esperada. Desde que salió la primera Spider-Man Into the Spider-Verse y se nos introdujo a esta versión de Miles Morales, que es diferente a la mejor de las caricaturas o diferente a la que se vio en el videojuego del año de Spider-Man que salió, nos introducen un Miles muy amigable. Muy interesante, porque representa una parte de la juventud en específico que creo que pocas veces se ha retratado en una película de la manera en la que aquí lo reportan, ¿saben? La imagen es increíble, la animación es espectacular. Guillermo del Toro, jefazo de aquí de México, dijo eso, y creo que los que hemos visto la peli podemos confirmar que es espectacular. Hay unos diseños, sobre todo cuando está la historia de Spider-Man, no sé por qué, pero como que ese rollo tipo pintura que tiene ella y su padre, me voló la cabeza cuando vi la película en el cine. Entonces, vamos un poco a ir por los puntos que yo encontré que me parecieron los más importantes. Esto no quiere decir que sean los únicos puntos o que tú tengas que pensar igual. Simplemente, como ya lo sabes, aquí no tratamos de analizar la peli porque eso está un poco raro. Lo que trato de hacer es compartirte lo que yo pensé y punto final. ¿Va? No tiene que ser lo mismo que tú pensaste, pero podemos nutrirnos de este diálogo. Entonces, si hay algo que yo comente que vaya un poco diferente a lo que tú habías pensado, o no comente algo que tú ya habías pensado, déjalo en la cajita de los comentarios y con mucho gusto lo voy a revisar. Entonces, primero, en esta peli notamos cómo Miles Morales empieza a lidiar con la vida de ser Spider-Man y a la vez Miles. Un poco como la película de Tom Holland de No Way Home, en la que el Doctor Strange le dice: el problema es que estás tratando de vivir dos tipos de vida, la de Peter Parker y la del Hombre Araña. Bueno, pasa algo similar aquí. Vemos cómo ahora que es un Spider-Man mucho más formado, después de ese avance que vimos en la primera película, en la que apenas aprendió a columpiarse, a lanzar telarañas, a hacerse invisible, a usar la descarga eléctrica, ahora vemos un Spider-Man mucho más maduro, que tiene un mejor control de sus poderes. Se ve que ya se ha enfrentado a un que otro villano, y entonces nos da esta perspectiva incluso ya de un Spidey más confiado. ¿Saben lo que quiero decir? Como que estamos acostumbrados a ver un Spider-Man entre broma y broma y más relajado y tal, y eso lo notamos ya en esta película, como si Miles Morales se hubiera adaptado bien a esta parte. Y como hemos visto con los demás Spider-Man, el problema es que mientras más se mete en ser Spider-Man, más afecta su vida personal. Y le pasa a todos. Y aquí podemos ver cómo se pierde la fiesta en la que van a ascender a su papá a capitán de la policía. Podemos ver cómo olvida cosas importantes, cómo no llega a su entrevista para buscar una beca para la universidad, que al final son cosas que determinan el futuro de Miles. Y es interesante porque pareciera que los creadores de la película trataron de enseñarnos ese mensaje de como son dos cosas tan diferentes en las que Miles no puede compaginar, es como si lo forzaran a decidir si prefiere ser Spider-Man o si prefiere continuar una vida siendo Miles Morales. Y creo que después vamos entendiendo un poco que esa es parte como del voy a decirlo entre comillas, canon de la vida de un Spider-Man, ¿no? Y Miles Morales me parece tan interesante porque cambia esta perspectiva y él, así como a lo mejor nosotros lo pensamos al ver la película, busca darle un quiebre a la historia y decir, oye, no tiene que ser siempre así. Y creo que eso está muy cool. Vamos después con el pensamiento de Miguel O'Hara o el Spider-Man 999, creo. No sé, no soy un experto. También esto es algo importante porque luego la gente, cuando hablas de temas tan sensibles como lo son los superhéroes, esperan que te sepas en qué año salió el cómic y todo esto. No soy un experto. Soy un fan más que disfruta ver las pelis y punto final. Nadie espere, por favor, aquí otra cosa. Entonces, Miguel O'Hara tiene algo que me encantó ver en el cine y que dijo, esto nos pasa a la mayoría, y es que tiene un pensamiento mágico. ¿Qué quiere decir un pensamiento mágico? Son estas ideas que nos creamos los seres humanos como reglas de vida para cosas que no tienen nada de sentido, como si quieres que le vaya mal a otra persona, tienes que hacerle un mal de ojo, cosas así, ¿no? O por lo contrario, si me está yendo mal en la vida es porque me hicieron tal o tal cosa, porque me aventaron tal y cual. Y Miguel O'Hara tiene un pensamiento que me pareció bomba, y es que nos da la idea, como lo muestra en esa escena en la que le explica Miles que es el canon, que son estos eventos que tienen que pasar para que una persona se vuelva Spider-Man, que es que pierda a un familiar cercano y al capitán de la policía. En este caso casi siempre es el tío Ben y el papá de Gwen Stacy, el capitán Stacy. Y entonces le explica que cada uno de esos momentos forjan al Spider-Man que cada uno lleva en sí mismo, en su interior, en su corazón. ¿Estamos de acuerdo? Y en este caso, pues vemos las historias que ya conocemos. La de Tobey Maguire, la de Andrew Garfield, la de Tom Holland. O sea, Tobey Maguire muere el tío Ben. Ajá. Creo que no vemos la muerte del capitán porque sigue vivo, si no me equivoco, en la tercera película. Con Andrew Garfield vemos la muerte del tío Ben, igual la misma noche como era tradición en la que él se hace Spider-Man o en la que roban en una tienda, y muere el capitán Stacy en esa película y es cuando le pide que se aleje de su hija. Con Tom Holland nos tardamos porque no se nos había presentado la idea de el tío Ben, sin embargo ahora en No Way Home el Duende Verde se encarga de matar a la tía May, que es quien le da la famosa frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Vale? Y ahora resulta que falta que a Miles le toque vivir eso, porque él no tiene un tío Ben, porque no es Peter Parker. Y claro, este miedo que él enfrenta de decir, yo no quiero perder a mi papá porque está a punto de ser ascendido. Y como le pregunta a todos, ¿tú sabías que esto iba a pasar? Sí, resulta que todo el mundo lo sabía. Y me encanta cuando el Peter, que fue su maestro, le dice, es que yo no lo cambiaría porque eso es lo que me hizo ser yo. Pero hay una amplia diferencia en este punto de vista y me pareció encantador. Y es que cada uno de esos Spider-Mans vivió la pérdida y después se enteró que era parte del canon. Es decir, ellos no formaban parte de este grupo de Spider-Mans que arreglaban el multiverso. Perdieron a su familiar, se hicieron Spider-Man, tuvieron su historia y después se enteraron que era parte del canon. Aquí nos deja la duda. Si lo hubieran sabido antes, ¿habrían cambiado algo? Porque, claro, es muy fácil decir, pues ya lo viví, ya pasé esa etapa, ya viví mi duelo y está bien. Porque es algo que ya sucedió, que no puedes modificar, entre comillas. Pero, ¿qué pasaría si hubieran sabido a tiempo? ¿Qué pasaría si hubieran podido prevenirlo, como es el caso de Miles? Y esa es una cuestión tan importante porque como que se le juzga, ¿no? Y dices, es que tú no vas a poder ser Spider-Man hasta que no te pase algo malo, hasta que no pierdas un familiar, que es el pensamiento mágico de Miguel O'Hara. Hasta que no te pase algo malo en tu vida, no vas a poder ser un Spider-Man correcto, un Spider-Man hecho y derecho. Y al final, es justo eso. Si Miles tiene la oportunidad de salvarlo, ¿por qué no hacerlo? Pensando un poco en nosotros, ¿no? Ya metiéndolo un poco a la vida. Si supiéramos que eso va a pasar, ¿no haríamos todo lo posible por evitarlo? ¿No moveríamos cielo, mar y tierra para evitar que ese evento canon sucediera? Porque veámoslo así, Miles Morales lleva un tiempo siendo Spider-Man y al parecer le ha ido bien, un poco confiado, un poco egocéntrico como la mayoría de Spideys, que a lo mejor a veces subestiman a los villanos, pero poco más, ¿estamos de acuerdo? Entonces, creo que hay dos puntos. Primero, la falsa empatía, ¿no? De los Peters, de decirle, ya lo viví, yo lo sentí, te prometo que... Y es como, sí, pero tú lo viviste sin saber que era obligatorio. Es decir, pasó y ya superaste tu pérdida. Y claro, años después es más fácil hablarlo, pero este compadre aún no lo pierde, aún no muere su papá. Como para que le digas que no le duela o que no debería de importarle. ¿Estamos de acuerdo? Y lo segundo, el pensamiento de O'Hara de que no va a poder ser un buen Spider-Man hasta que se le pierda. ¿Qué determina eso? Yo sé que parte de la historia de Spider-Man, pues es eso, que muere el tío y la frase y ta, ta, ta. Pero si lo pensamos así, Miles Morales no es un Peter Parker. No es como el resto de los que aparecen en esa escena. Por lo tanto, no tiene por qué ser la misma historia. Y ahí va. Ese es el segundo punto del que quiero platicar, pero antes un trago de agua. Si tú estás también con calor, pues échate uno. Déjame en los comentarios, aprovechando este momento, ¿qué te estás tomando el día de hoy aquí conmigo? La ventaja de este micrófono es que si me alejo, es muy raro que se vaya a escuchar, entonces no van a escuchar como trago agua, que luego eso queda medio raro en los audios. Lo que me lleva a la siguiente parte. La decisión de Miles Morales de continuar con su camino y de decidir su futuro sin importar lo que los demás esperaban de él. Y creo que eso es algo importante porque los otros Spider-Man como que habían aceptado que ese es el canon. Esa es la historia que se tiene que repetir. La historia de éxito que los forja a ser Spider-Man. Y en cierto punto como que están las dos partes, ¿no? Uno cree que sí necesitan prender al tío Ben, pero ¿qué pasaría si en algún momento nos presentan una historia donde no? Donde aprendió por su cuenta o cosas por el estilo. Y la decisión de Miles de desaparecer, de ¿sabes qué? Voy a probarte que no es así, voy a luchar por esto. También es un instinto joven. Si vemos, hay muchos Spider-Mans en la peli que ya son un poquito más grandes. Vamos a dejarlo ahí. Quitando Spider-Gwen tal vez y al Spider-Man tradicional que a todos nos gustaba. Pero la mayoría son un poquito más grandes y Miles es un adolescente. Y creo que es este impulso de romper las reglas y decir, es que yo voy a marcar mi propia historia, que creo que determina mucho el pensamiento de la juventud hoy en día. Como que venimos de un tramo de, no voy a decir obediencia, porque a ver, obedecer a tus padres está bien y eso es un buen mensaje, ¿saben? Hay veces que se pueden equivocar y es bueno tomar tus propias decisiones, pero en general saben cosas de la vida por las que tendríamos que hacerles caso. Pero esta parte de Miles de decir, voy a tomar mi propio camino y voy a elegirlo y voy a probar que no tiene que ser así para que yo sea un buen Spider-Man, creo que le da este encanto de luchar contra lo que la sociedad determina que él va a ser. ¿Y a cuántos de nosotros no nos pasa que, no sé, dependiendo de la familia que vengas, ¿no? Pero en temas vocacionales, si tu familia se dedica a algo, tal vez piensas que tú tienes que dedicarte a lo mismo. Vengo de una familia de abogados, tendría que ser abogado. Vengo de una familia de médicos, tendría que ser médico. O todo lo contrario, si en tu tierra natal o en tu pueblo, no sé, hay una tradición de que se vuelvan pescadores o lo que tú quieras y tú no te vuelves, pues tampoco es obligatorio que lo tengas que hacer. Y a veces la idea es que sí. Hay veces como que creen que nos determina un poco la familia y la sociedad en la que vivimos lo que estamos obligados a hacer. Claro que influye, pero al final cada uno de nosotros es libre. Libre de elegir un camino en la mayor parte de los casos. Sí hay limitaciones económicas, contextuales y créanme que hay muchísimas cosas, pero al final no estoy diciendo, y quiero tener mucho cuidado con esto, que el pobre es pobre porque quiere y que entonces podrá buscar más oportunidades. No hablo de la meritocracia. A lo que me refiero es que cuando uno tiene la capacidad de decidir y de despegarse un poco del deber ser, pueden resultar mejores cosas. Ahora, viene otra parte importante y es que en la peli como que nos dan una vibra de y nos muestran una relación muy interesante entre el papá y la mamá y Miles. Porque los hacen ver como una carga para él, como si fueran los que no comprenden, como si fueran los que le cargan más la mano a Miles. Y al final vemos a dos papás preocupados por el futuro de su hijo y preocupados por su salud. La mamá, en el caso académico, que busca lo mejor para su hijo, que pueda tener más oportunidades, que no le oculte cosas, sobre todo. Y el papá, que esa escena que tiene con Spider-Man, sin saber que es su hijo, en la que hablan del futuro y de cómo ser un buen papá, a mí me conmueve porque a veces en la adolescencia, y a mí también me pasó, créanme, creemos que los papás son lo peor del mundo, que solo nos quieren fregar, que no nos dejan crecer, que no nos dejan volar. Y digo, no es generalizar, seguramente hay casos en los que sí, hay casos en los que no, pero a veces siento que también le ponemos un poco más de nuestra parte a esa cosecha. Le ponemos un poco más y tachamos a nuestros padres de seres inhumanos que nos quieren perjudicar. Y al menos en esa parte ves los dos reflejos, ¿no? De cómo Miles a veces los percibe como una carga. Y luego muestran este lado tan humano de preocuparse por su hijo, de preocuparse por lo que le pueda pasar, por lo que pueda ser en su futuro. Y me conmueve mucho porque también después vemos la parte de el Capitán Stacy en el universo de Spider-Gwen, en el que al final renuncia a esa idea que tenía de él, a esa cosa que lo construyó con tal de recuperar a su hija, con tal de darse cuenta que con sus acciones la había perdido. Y cómo cuando pueden tener este diálogo, cuando pueden conversar de esta situación, hay un momento bellísimo en el que se abrazan y eso es espectacular. Y al final vemos cómo Miles está en búsqueda de lo mismo, en el sentido de, y cuando llega a ese universo paralelo al final, ¿no? Que le dice a su mamá y está con intenciones de decirle a su papá, aunque resulta que es otro universo, y dices, al final lo que necesita es esa comunicación, porque lo que se está separando es su familia de la vida de Spider-Man y lo están rasgando en dos. Y creo que es una tarea de ambos, es una tarea del joven, en este caso Miles o cualquiera que esté viendo esto, buscar estos canales de comunicación con nuestra familia, y es tarea de la familia, en este caso de los padres, fomentarlos, generar espacios de confianza, porque a veces decimos, no, es que los jóvenes no quieren platicar nunca de nada. Bueno, hay motivos, hay razones, y es que hay que generar espacios que sean del diálogo, porque si llega tu hijo y te platica algo que a lo mejor pues metió un poquito la pata, sí, se vale que lo regañes, pero oriéntalo, pero fomenta que, oye, gracias por platicarme, porque si lo único que haces es cada cosa que te va a decir, le vas a dar cuello, lo vas a regañar, pues lo más probable es que no te va a querer platicar nada, y lo siento, pero es algo muy humano que cualquiera de nosotros haría. No estoy diciendo que fomentemos conductas negativas y que las aprobemos y felicidades por lo que hiciste, pero oye, hay que fomentar esos espacios. Si nunca buscamos esta comunicación con las personas que nos importan, ¿cómo esperamos poder platicar las cosas? ¿Cómo esperamos que eso se dé de la noche a la mañana, ¿no? Como si, ay, bueno, ya, platícame porque tienes que tener la confianza porque soy tu familia. Pues no, es un trabajo de ambos y es un trabajo que, créanme, se los prometo, lo he vivido en carne propia, no es tan sencillo y lleva bastante tiempo, pero cuando ambas partes entienden que es para su beneficio, creo que se logran cosas muy cool. Y por último, dentro del pensamiento mágico, dentro de la decisión de Miles de ser uno mismo, viene un poco las ideas que tenemos del destino y creer que hay algo escrito en nuestra vida y por lo tanto pegarnos a eso. Pasa en muchos ámbitos, ¿no? En la carrera tal vez. Es que está escrito que yo sea doctor y por eso estoy estudiando medicina, y aunque ya me di cuenta que tal vez no es algo que me fascina, está escrito porque ese es mi destino. O está en mi destino sufrir porque así es mi vida y así me reconozco. O está en mi destino casarme y yo sé que ese va a ser mi futuro y tiene que ser así y por eso busco una pareja desesperadamente. Creer en el destino es algo peligroso si no se hace con criterio. Porque no es como que nazcas y haya un código en tu vida en el que tú estás hecho para hacer estas cinco cosas y para eso eres maravilloso. Y creo que lo refleja también una peli muy buena que se llama Soul de Disney. Ya la hemos platicado aquí, me parece que hay un podcast al respecto. Y si no la has visto, te la recomiendo. Pero Soul lo que te propone es que a veces el humano se centra tanto en esta idea de lo que tienes que ser, lo que tienes que ser. Es que tienes que ser bueno para algo. Esa es tu chispa. Ser psicólogo es tu chispa. Ser médico, ser ¿cómo se dice? Bueno, gente que toca el clarinete, ser pianista, ser futbolista. Esa es tu chispa, tu razón de ser. Resulta que el ser humano no tiene una razón, o sea, resulta que el ser humano no tiene una chispa que lo tenga que definir, es un conjunto de cosas, somos un conjunto de cosas. No soy solo un psicólogo, no eres solo un médico, no es solo un futbolista, es un padre, es un amigo, es un familiar, es compadre, es un gran cocinero, aunque tal vez no sea su profesión, es una persona excepcional para escuchar, aunque tal vez no sea su profesión, o cosas por el estilo, ¿saben? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que nos encasillamos y creemos que es nuestro destino escrito en el futuro, porque puede alejarnos de las cosas que son importantes para nosotros. Y creo que he dado este ejemplo en muchas ocasiones, pero si tú crees que tu destino es estar casado, oye, no digo que no, pero también es una exposición muy fea porque lo ves como una obligación. Entonces vas a estar busque, busque y busque, y la primera que caiga y que medio te convenza, órale, vámonos. El primero que caiga y medio te convenza, órale, vámonos. Porque crees que es una obligación, porque está en tu destino. cuando no pasa nada si no te casas, o cuando no pasa nada si te casas más grande y te esperas unos años. Pero reitero, la presión social a veces puede pesar, que es lo mismo que le pasa a Miles. La gente espera que sea de una manera diferente, la gente espera que sea una especie de Spider-Man tradicional, y al final me encanta porque él lo dice: yo voy a decidir sobre mi propio futuro, yo voy a decidir sobre mi destino. Y al final yo creo que ese es el mensaje que nos deja la película, y con lo que quiero cerrar el episodio de esta semana es: forjemos nuestros caminos. Sí es válido escuchar a los demás, sí es válido tomar opiniones, pero seamos conscientes de qué es lo que nosotros queremos, de nuestros valores personales y de cómo estos entonces pueden apoyarnos en la vida, y no en una actividad en específico como ser médico, dentista, psicólogo, sino más bien en un conjunto de cosas que van a marcar nuestra vida, no solo en lo profesional, sino también en lo familiar, en lo social, en lo recreativo, en lo personal, ¿sabes? Y ese es el punto, es tomar conciencia de nuestros valores para al final acercarnos más a lo que queremos ser y a la persona que somos, y entonces sí, ir forjando nuestro futuro con base en lo que esperamos de este y en lo que creemos que nos va a ayudar a ser más nosotros y a sentirnos mejor. Te agradezco mucho por haber escuchado este episodio. Si te gustó lo que compartí el día de hoy, no te olvides en suscribirte, dejar un like, comentar, compartir, activar la campanita, estas cosas que todo mundo te recomienda cuando eres youtuber. Y también, si me estás escuchando en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast, pues me puedes dejar ahí una reseña abajo, que ayuda bastante a que el podcast sea visto y me ayuda bastante a llegar a más personas, y de todo corazón eso está padrísimo. Entonces espero que te veas algo hoy. Si llegas así y quieres compartirlo en Instagram, tal vez, ponlo en una historia, etiquétame @chava_dv, también te lo dejo en la cajita de los comentarios o en la descripción de este podcast, y simplemente etiquétame para yo poder repostearlo y agradecerte por acompañarme una semana más en este tu podcast, Pláticas con Chava. Que tengas un excelente fin de semana y que lo aproveches al máximo. Nos vemos la siguiente semana. Y quita eso de aprovechar el fin de semana, eso era de antes. Que disfrutes al máximo este fin de semana. Hasta la próxima.